Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Hoy quisiera hablarles de... El mensaje se llama Las finanzas, Dios y el diablo. Una de las causas, si no lo sabes, por la cual muchas personas dejan la iglesia es por causa de la enseñanza de los diezmos y de las ofrendas. ¿Sí? Y yo quiero acentuar sobre esto, de por qué lo hacemos y también los beneficios de hacerlo. Ese va a ser predicador, porque se la pasa predicando todo el servicio. Sale a la abuela, al padre, a la madre, porque Carlita debe bastante hablar también. ¿No sé? Sí, tiene mucho a quien salir. Bueno, ¿a cuántos les gusta el tema? Más le vale. A mí no me enseñaron esto, yo lamenté tanto de que no me lo hayan enseñado en la iglesia donde iba, donde estuve hasta que me casé, de aproximadamente los 13, 14 años. El pastor no enseñaba el diezmo ni la ofrenda, es decir, no se pasaba un cesto o nada en la iglesia. Así que usted tenía que adivinar si tenía que darle algo al Señor. La iglesia, por lo tanto, todos éramos pobres. La única que prosperó fue mi mamá, porque ella sí daba el diezmo. Un día el pastor puso una cajita cuadrada con un agujerito arriba tipo alcancía. De hecho, ninguno de nosotros queríamos tener una revelación de qué significaba. Parece que el pastor la puso diciendo, a ver si a alguien le interesa saber. El pastor era el más pobre del barrio. Tenía una bicicleta que la podía usar cuando la rueda de adelante, que era la que más se pinchaba, estaba inflada. No había ni para comprar la cámara de la bicicleta. No nos enseñó, era su manera de pensar, y no nos enseñó. El hecho era que todos éramos pobres. La única que lo practicó fue mi mamá y a ella Dios la prosperó. Entonces yo daba una ofrenda, diezmo, no. Esa pobreza la traje para aquí cuando Dios me llamó al pastorado. Yo empecé a inquietarme por qué los americanos, las iglesias americanas compraban las mejores sillas, los mejores auditorios, en los lugares mejor ubicados, y los hispanos teníamos iglesias pobres. ¿Por qué? Entonces una hermana un día me invitó al congreso que hacía Maurice Cerullo en Orlando, y ahí aprendí el por qué era pobre. De hecho, quiero decirle, Dios no quiere que nadie sea pobre, porque pobre es menos de lo que se necesita para vivir. Entonces usted tiene que estar pidiendo, tiene que estar resolviendo, ve cómo otros mandan a buenos colegios a sus hijos, usted no los puede, tiene que dar lo que el gobierno le da, y todo es así. Hasta que en ese congreso, que estaba, me acuerdo, Benny Hinn, recién empezaba, estaba John Hagee, que empezaba también, recién comenzaba a abrir una iglesia, estaba Ayo de África, un predicador de África, y conocimos ahí algunos que ya tenían un tiempo. Maurice Cerullo estaba con ellos y unos predicadores excelentes. Y entonces yo pagué para ir a ese evento $380 más el hotel. Yo quería salir de donde estaba, quería avanzar, quería progresar. Y yo le quiero decir algo, si usted quiere económicamente prosperar y progresar, quien tiene la respuesta no son cursos que usted tome afuera, la tiene Dios. Y si usted presta atención a Dios, Dios le va a prosperar. Entonces, bueno, yo fui ahí, después de haber pagado los $380 y haber pagado el hotel, fuimos con Estela, creo que los dos solos, o Jonathan, tiene que haber ido con nosotros. ¿No? No fuiste. Ok. Fuimos con una camionetita que yo tenía. Me acuerdo que me llevaron a donde me iba a sentar. Me daban unos auriculares para escuchar porque todo era en inglés, pero lo traducían. Y me acuerdo que la silla donde me pusieron, yo miré así de reojo y cada silla, porque estaban parados adorando, cada silla tenía un sobre. Y miré así de reojo, decía, Dios bendice al dador alegre. Lo que yo dije fue, no me diga que también me van a pedir ofrenda, aparte de los $380 que me cobraron. Yo venía con la mentalidad de pobre. ¿Sí? La mentalidad de pobre era la que decía, mira, ¿por qué venden los cassés en la puerta de las predicaciones? Tendrían que regalarlo. Todo lo quiere regalado, pero lo que no quiere es dar a la iglesia para que se sostenga. Entonces yo era alguien que esperaba toda la semana cuando contábamos el domingo lo que entraba para ver si podíamos comprar un órgano chiquitito así y nunca alcanzaba. El libro ese lo tengo en casa todavía, de las primeras entradas. Pero mira, hermano, resulta que empezó a ministrar el Espíritu Santo ahí, nos sacaron afuera, cuando terminó esa predicación, para acomodar el espacio y limpiar. De hecho, fue algo que yo nunca había visto en el lobby del hotel, en Marriott, en Orlando, la gente tirada en el suelo, pero en el lobby, hablando en lengua, yo nunca había visto eso. Dentro de la iglesia, sí, lo que era el santuario en ese momento. A los 15 minutos volvemos para la segunda predicación y cuando llego miro así, otro sobre. Yo enseguida dije, son 5 predicaciones por día, son 5 ofrendas por día. Le dije a Estela, mirá, aquí vamos a comer en el McDonald's, en la esquina o algo así, porque nos van a pedir todo, son 25 ofrendas que vamos a dar de aquí al viernes. Ya lo tenía calculado. Y sabe, Dios, a los que lo tienen todo calculado, si tú quieres entrar en la provisión de Dios, te va a romper todo lo que tienes estructurado. No es que seas desordenado en tu negocio, no es que, pero en lo que tú piensas de tu futuro, déjalo a Dios, porque Dios va a pensar mejor que tú. Y hay veces nosotros establecemos nuestra proyección futurista y rompemos lo que Dios tiene planeado por nosotros porque por pensar que vamos a llegar solamente hasta ahí. Y yo quiero decirte, nadie sabe hasta dónde Dios puede llevarte. Solamente Él sabe lo que Dios puede hacer en este año 2017 contigo. Pero Dios tuvo que romper aquella forma de pensar mía, porque no lo había aprendido. De verdad, en la última ofrenda que dimos, yo pensé, pues no tenía plata. Lo último que dimos fue un cheque del bus que iba a llevar a Jonathan durante la semana al colegio. Teníamos el cheque y lo teníamos en blanco. ¿Sí? Así que hicimos el cheque y lo tiramos. La pidió Shambach, la ofrenda. Un americano espectacular. ¿Qué iba a saber yo que ese hombre iba a venir a predicar a mi iglesia después? Que Mori Cerulo iba a venir. Mori Cerulo va a venir creo que ahora en agosto con nosotros. El que hizo ese congreso. Que Benny Hinn nos llamara para que organizáramos la primera campaña de él acá. La presidimos nosotros, Jesucristo el Todopoderoso. Y todo el staff vino a hacer el coro acá. Y después el staff vino a comer a mi casa después del servicio. Aquel tiempo yo era tan chiquitito, teníamos que 20 personas en la iglesia. Bueno, lo cierto es que la pidió Shamba la ofrenda y yo pensé, como yo estaba sin un centavo, dijo, estos deben estar todos pelados igual que yo. ¿Qué van a juntar en esta ofrenda? Y resulta que la pide Shamba una gracia para pedir la ofrenda y resulta que dijo, Mori Cerulo va a poner un satélite para llevar la palabra de Jesús a Israel. Porque en Israel, muy difícil abrir una iglesia cristiana, no hay ninguna radio, no hay ningún medio de comunicación. Así que vamos a dar una buena ofrenda y vamos a decirle a ustedes cuánto recogimos. Hermanos, pasaron todos adelante a dar la ofrenda. Yo ya había dado cuando pasaron el sexto, no tenía para la especial. Y después dijeron cuánto habían juntado. $1,500,000 en un servicio. Y yo me quedé y dije, yo quiero eso. Yo quiero una iglesia que avance, que alcance meta, que la gente se sienta contenta, que está en un lugar donde no solamente le predican, sino que hay una proyección. ¿Sí? Y ahí empezó a cambiar todo. Cambió completamente todo. Si usted quiere que Dios cambie totalmente, ha pasado luchas con la economía, yo hoy por eso predico esta palabra hoy, ¿no? Una de las causas por las cuales muchas personas dejan la iglesia es por causa de la enseñanza de los diezmos y la ofrenda, porque la gente no está preparada para dar. ¿La gente está preparada para qué? Para recibir. En el mundo no estamos preparados, pero en Dios tendríamos que estar preparados para dar, porque Dios es dador. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le pregunto, ¿usted piensa que lo que dio Dios fue mucho? Su Hijo unigénito, el único, lo dio. Lo dio en amor, de tal manera amó Dios al mundo. Si usted no ama, entonces lógicamente que no quiera dar. Pero cuando usted ya tiene revelación de lo que Cristo hizo por usted, que le limpió, le perdonó los pecados, lo salvó, usted tiene vida eterna y sabe a dónde va. También que Dios es proveedor, que Él nos cuida, nos sustenta a nosotros, a nuestra familia, y usted tiene esta revelación, a usted no le cuesta dar. De pronto, hay un mensaje que atraviesa el espacio, hay una voz, porque el diablo habla también. Dios habla, el diablo habla. Pero ¿cuál voz escucharemos? Dice, pero la serpiente que era astuta, esto está en Génesis capítulo 3, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En otras palabras, lo que dijo la serpiente fue, Dios no es tan bueno como tú te crees, no es tan bondadoso, porque no te deja comer lo que tú quieres. Eva incluso le dijo, no, podemos comer de todos los árboles, el que no podemos comer es de ese. Pero una vez que razonó la palabra que el diablo le había dicho a Eva, por eso usted no puede razonar las palabras que no están conforme al Evangelio. Usted no puede darle lugar a gente que venga a hablarle de por qué tiene que dar los diezmos, porque usted al diablo no le puede dar lugar. Porque si Eva, estando en la máxima pureza, estando en comunión con el Dios que la había creado con sus manos, Él mismo, estando ahí, paseándose en el huerto, llegó a ser tentada, ¿usted piensa que no puede ser tentado? Dice la Biblia en el Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Yo le pregunto, ¿era bueno el árbol? No. No para comerlo, Dios dijo, no comerás porque el día que de él comiere, morirás. Pero Eva, a pesar que dice que va a morir, lo vio bien. Hay veces que el diablo perturba los pensamientos, haciendo creer que tener un amante escondido es bueno. ¿Hello? Y la persona lo acepta, creyendo que es bueno, y después viene la destrucción del hogar, de los hijos, problemas en la familia, la honra que tenía que recibir cuando mayor, se la roba porque en vez de honrarlo, ahora los hijos ven mal de que haya traicionado a la mamá, o viceversa, la mamá al papá. Dice, primero, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Segundo, que era agradable a los ojos. Tercero, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que fueron, dice, entraron en pecado, entró la muerte a todos los seres humanos. No se enoje con Adán y Eva, porque yo creo que estábamos representados en el gen, en los genes, y nosotros hubiéramos hecho lo mismo. ¿Sí? Pecó. Lo echaron del huerto del Edén. Ahora cada vez que trabajaba iba a ganar el pan con sudor en la frente. Antes no era así. No había un sistema laboral de 40 horas a la semana en el huerto del Edén. Pero el hombre, con la desobediencia, yo le pregunto a usted, ¿fue bueno que comenzara a pensar que ese árbol que Dios había dicho que no, fue positivo que Eva lo empezara a mirar de una manera y codiciarlo en su corazón? No. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros escuchamos una palabra de que quedarnos con los diezmos que le pertenecen a Dios es bueno, usted está siendo seducido por el enemigo. La palabra de Dios lo dice, y si alguien dice, no, pero era la ley, ahora en el Nuevo Testamento no está, lea Hebreos 7, porque ahí está, que los diezmos que damos ahora los recibe en su mano Jesús, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si no estuviera Hebreos 7, si antes daban el diezmo, ¿usted cree que ahora que Jesucristo dio la vida tendríamos que dar menos? ¿Hello? ¿O usted cree que después de Dios haber dado a su Hijo unigénito para que muriera desangrado, para darnos vida y vida en abundancia, ahora tendríamos que darle menos? Mire lo que dice Pablo en Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay una sincera fidelidad. Y yo lo veo, y lo vemos el liderazgo. Gente que llega sin esperanza, sin fe, a veces enfermos, con problemas, la mano de Dios se mueve, aceptan a Cristo. Ellos tienen esa alegría y ese gozo de congregarse y de venir y de honrar a Dios. Y de pronto vemos que la cara cambia. Esa persona cambia de cara. Uno lo llama, ya no quieren contestar el teléfono, dejan de congregarse en la iglesia. Dice, pero ¿cómo puede ser? Estaba tan contento, estaba tan feliz. Ni siquiera atender el teléfono de aquellos que habían colaborado para que esta obra de Dios se manifestara en él. Es que en su mente alguien le dijo, se pide mucho en esa iglesia. Y comienzan a debilitarse de esa sincera fidelidad a Cristo. Entonces tenemos que cuidar, porque si con Eva lo hizo. Estos mensajes no son malos, es bueno para que uno forme una coraza de resistencia a las palabras. Todo lo que es de la palabra de Dios. Si alguien te dice que des menos de lo que estás dando, ese va a ser el diablo. Nunca va a ser Dios, porque Dios siempre te va a llevar a más. Más entrega, más búsqueda, más oración, más congregarse. Esa es la vida del Espíritu. ¿Amén? En Efesios 4, 14 al 16, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios no quiere que seamos niños ya. Fluctuante. ¿Qué es fluctuante? Dígame, ¿qué es fluctuante? Hoy está de una manera, mañana de otra, como una onda del mar. La Biblia dice en Santiago que el que es como una onda del mar no espere recibir nada del Señor. En esto tenemos que tener la firmeza de amar a Dios. Si yo quiero que en los bienes Dios me bendiga, yo tengo que tener todo lo que tengo debajo de la cobertura de Dios. ¿Aló? No voy a dejar ninguna cosa donde Satanás. Hay gente que le prefiere pagar al devorador. Pierden los trabajos, le va mal, le sale esto mal, lo otro le sale mal. Y es muy caro pagarle al devorador. ¿Sí? Ahí le pagan más que el diezmo, ¿sabe? Más vale dárselo a Dios. ¿Tú sabes lo que estar juntando, ser esforzado y tener una cantidad? Y de pronto cuando piensas comprar tu primera casa, resulta que pasa esto y pasa lo otro y pasa lo otro y pasa para lo otro. Y siempre estás pagando al devorador que te ataca. En vez de decirle a Dios, te voy a dar los diezmos, Señor, para que tú me protejas y me cubras. Eso dice la Biblia, que va a echar por fuera por ti al devorador y que abrirá la ventana de los cielos para bendecirte. Así que Dios no quiere que seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay una persona que le escribí, aparecía ahí en Facebook, el diezmo no es de Dios, el diezmo del Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué me reveló Dios? Que era católico y que era para debilitar las finanzas de la iglesia cristiana. Hello. Y se lo escribí. ¿Y sabe qué hizo? Nunca me contestó. Le escribí un párrafo bastante largo. Porque dije, ¿cómo puede ser que esta persona, si dice que es cristiano, esté debilitando a los que den? ¿Usted puede creer que eso puede ser de Dios? Escúcheme. Desde que yo estoy aquí en la iglesia, yo tengo un sueldo. Lo que yo pido no es para mí metérmelo en el bolsillo. Lo que yo pido es para llevar la iglesia adelante. Y por eso pudimos tener lo que tenemos. Por eso pudimos tener esa iglesia y venderla y comprar otra ahora. Y ahora vamos a abrir otra iglesia aquí en Hialeah también. ¿Hello? El canal de televisión, el canal 43, ya estamos transmitiendo alta definición desde el viernes. ¿Sí? Tenemos la radio 96.9 FM. Aquí en el Gran Miami, de la 74 hasta Hosted. Que ahí trabajamos. Tenemos en televisión más de 12 personas trabajando full time y otros part time. ¿Cómo hacemos para pagar eso? Más toda la gente que trabaja en la radio, en la iglesia. Yo quiero estar en una iglesia que avance. ¿Usted quiere estar en una iglesia estancado pero que le pidan poco? Yo no. Una hermana me dijo, me voy a otra iglesia porque ahí piden menos. ¿Sabe qué me está diciendo usted? Voy a un lugar donde el evangelio me salga más barato. Pero a Cristo no le salió barato el que tú te conviertas. A Cristo le costó la vida. Yo no voy a buscar algo que me salga o que no. De pronto, una iglesia que no tenga ningún plan para alcanzar a los perdidos, por lo cual nunca te van a decir, hermano, reúnete en una casa, vamos a hacer un servicio. Yo no quiero una iglesia así. Yo quiero una iglesia que me motive, me inspire, sí, que me exhorte a veces, como en este caso. Usted tiene que saber por qué da los diezmos y la ofrenda, que no son suyos, no te pertenecen, se lo das a Dios porque Él ha determinado indefectiblemente diezmarás. Y uno tiene ese gozo, esa alegría. Si alguien viniera a mí a decirme que no dé las ofrendas, está maldiciendo mi semilla. Es alguien que no quiere que yo eche la semilla en la tierra, quiere que me la quede en el bolsillo. Pero si usted agarra una semilla de lo que sea, de maíz, de esto, del otro, lo deja en el bolsillo, van a pasar 6 meses, 1 año, 5 años, ¿cuándo va a estar la semilla? Pero cuando usted echa la semilla muere, y cuando ella muere, sale la vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre del Señor! El que no quiere que des es el diablo. Mire, Dios no quiere que seamos niños fluctuantes, sino gente madura. Por ejemplo, hay gente muy consagrada y muy entusiasta, apenas se convierte, y eso tendríamos que conservarlo siempre. Pero hay que darle pasar el tiempo, porque uno se entusiasma, lo pone en puestos clave y luego abandonan. El mismo Pablo dice, para un pastorado que no sea un neófito, es decir, uno nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Cuando le envanece, ya rompe, no se lleva bien con los demás, se cree que se lleva el mundo por delante y no es así. Hay algo que prueba la fidelidad y lealtad de toda persona, es el tiempo. Es inevitable. El tiempo va a dar a conocer quién es esa persona, porque puede fingir por un tiempo, pero luego a la larga se va a manifestar quién verdaderamente es. Y aquellas personas que son consagradas a Dios, el tiempo va a pasar. Ya no son niños fluctuantes que están aquí, mañana allá y en otro lado. No. Una hermana viene y me dice, tal persona se fue de la iglesia hablando mal de usted. No me diga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí siempre dicen lo mismo, porque pedía. Y estoy pidiendo para Dios para hacer la obra. Dice, ¿y cómo se fue? ¿Se congrega en otro lado? Dice, no, no se congregó en ningún lado. Y ella misma testifica que nunca le fue mejor que cuando estaba acá. Dije, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué no vuelve? Dice, por el orgullo. Porque volver significaría decir, me equivoqué. Pero tenemos que ser sabios con respecto a esto. Mire, son críticas que desaniman a la persona. A veces no es una persona, es un pensamiento del mismo Satanás a tus oídos. Que desalientan, que mientras otros se esfuerzan para alcanzar por medio de Jesucristo y el agradecimiento de otros hermanos, de lo que han recibido de Él, dan para que el reino de Dios se extienda. Desamina, desalienta, esta voz no proviene del Padre, sino del diablo. ¿Sí? Por una ofrenda es que ocurrió el primer asesinato. Dice que Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Era una ofrenda, pero no era al nivel de lo que tenía que dar con respecto a lo que tenía. Caín era agricultor y Abel criaba animales. Se dedicó a la ganadería. El primero que vino con la ofrenda fue Caín, el primero. Y dijo, trajo una ofrenda a Jehová. Bueno, si usted va a traer una ofrenda de agricultura, le va a ser fácil llevarla al templo, porque pone una papa en el bolsillo, una zanahoria o un pepino, una, nada más, una. Y cuando llega, la saca y la da. Pero Abel dice que agarró de los más gordos de los animales, plural, de lo primogénito. No es lo mismo traer 4 ovejas o 5 o 7 que traer una papa. Te va a dar más trabajo traerla. Y si de pronto trae 3 bueyes o 5 bueyes o 7 bueyes, ya va a necesitar ayuda porque la ofrenda es grande. Y yo estoy esperando que ustedes no la puedan traer solo, que necesiten ayuda para traerla. ¡Aleluya! ¡Amén! Hermanos, yo creo que Dios va a hacer millonario a personas que están aquí. ¡Aleluya! Y cuando vio esa ofrenda, no le agradó a Dios. Y parece que Caín notó que no le agradó a Dios, pero que sí le agradó la que había dado el hermano. Y sabe, cuando decayó el sembrante de Caín, fue a hablarle a Dios. Dijo, mira, no te pongas así. Si tú haces el bien, vas a ser enaltecido. Haz lo mismo que tu hermano y va a pasar igual, te voy a poner en alto. Pero él fue y mató al hermano por envidia, porque había dado una ofrenda mejor que él. Hay veces gente que envidian. La envidia no es de Dios. Tú no puedes envidiar a un hermano porque está prosperando. Sí, porque Dios va a prosperar a aquellos que sean más fieles con los diezmos y las ofrendas. Hay veces hay personas que dan más allá de su fuerza. Sí, yo lo considero, yo lo sé, yo los conozco. Hay veces, le soy franco, yo no estoy todos los días mirando los diezmos, quién da este. No sé si desde 30 años lo hice 3-4 veces mucho. Pero hay veces sí, por gente específica, digo, míreme el diezmo de esta persona. Porque quiero saber si es fiel. Quiero darle que participe en algo. Y entonces, si le roba a Dios, no va a trabajar conmigo. ¿Por qué no? Tenemos, tiene que ser un relojito en eso. Cuando Dios ve que no te va a alcanzar si da el diezmo, es cuando más bendición va a recibir. Porque tú dices, lo primero se lo voy a dar a Dios. No voy a pagar la luz, el teléfono, hago la cuenta y no me alcanza. ¿Qué quieres si no me alcanza? Y ahí está el pastor insistiendo que dé el diezmo y no me alcanza. Dale primero a Dios. Y Dios tiene la obligación de hacer que te alcance después. Porque Dios premia la lealtad, Dios premia la fidelidad. Entonces, la Biblia dice en Hebreos 11:4 que ofreció más excelente sacrificio que Caín. Es decir, que tenemos que tener excelencia en dar. Esa es la clave. Nunca pienses que has dado mucho. Yo en mi casa y de temprano, y nunca tuve problema con Estela en eso, he enseñado que en las ofrendas especiales. Cada congreso conquista, ¿cuándo se acuerda? 5.000, 10.000. Rentábamos Miami Arena, esto, y lo hacíamos gratis. Y invitábamos excelentes predicadores y había que juntar y dejamos una huella, marcas en esta ciudad, en este condado. Y la gente se acostumbró a sembrar y prosperaron, ¿sí? Cuando veo a veces René, el negocio que puso, y cómo Dios le ha prosperado, ¿no es cierto? Gente que yo los vi que estábamos, que éramos obreros y no teníamos mucho dinero. Y Dios fue prosperando, como prosperó Dios Osmani, por nombrar algunos, y cuántos otros más de los que están aquí, que empezaron sin nada y Dios los ha bendecido. Cuando vino la crisis, casi todos tuvimos trabajo. Casi no había gente que dijera, no consigo trabajo. En el 2004, que estuvo tan apretada la situación. Porque mire, cuando usted honra a Dios, al margen del país donde viva o donde estés, hay una cobertura de bendición sobre ti. Tú dependes de lo que sembraste, no de las circunstancias alrededor. Bueno, hay personas que juzgan mal cuando un pastor motiva a que la gente dé. Pero observe que dice la palabra de Dios porque tiene relación, por eso está puesto aquí. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 6 al 12. Dice así, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y luego dice, porque tiene que ver, dad y se os dará. No juzguéis al que te dice da. Tú da, porque si das, vas a recibir. El concepto que yo no tenía cuando fui a este congreso que les hablé de Maurice Cerullo era el concepto de dar para poder recibir. Estaba en la Biblia, lo había leído, a lo mejor hasta lo predicaba, pero yo no practicaba eso porque no me enseñaron. Una ofrenda de $1,000. ¡Wow! No. Una ofrenda de 5.000, darla de un solo saque al Señor. $10,000. 50. ¿Sabes lo que da una ofrenda de $50,000 de una vez? Yo me sentí orgulloso el día que se la dimos al Señor. Y cuando dimos 100, la máxima de $125,000, lo teníamos y se lo di al Señor. Y ella no me dijo, no, pero mira, con alegría y con gozo. Yo tengo derecho a recoger después, ¿o no? Pero si usted lo que gana, siempre tiene la misma excusa, es que yo soy pobrecito, yo tengo poquito, no tengo para dar. Dan los otros, pero yo no tengo para dar, porque te lo comes afuera. Y después cuando llega el momento, dice, no te presentarás delante de mí con las manos vacías, porque todos recibimos de Dios algo. Todos. Que empecé de a poco, $1, no importa, es $1, pero vas a crecer, porque Dios te va a bendecir y prosperé. Mira lo que dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios te mide de acuerdo a los que das, para que recibas. No se pide oración por dinero, se da. El Señor nos enseña a dar para multiplicar. Puede ser que tengas una necesidad, como mi madre oró, ¿por qué siempre tengo que pedirle a mi hermana para cubrir las cosas? Bendíceme tú. Entonces Dios le enseñó a ella cómo era al principio. Tenemos que aprender. Somos enseñados en la casa de Dios. Si las otras palabras nos gustan, y cuando llega esta, todo. El que quiere que tú no siembres tus semillas es el diablo, para que no puedas tener cosecha. ¿Pero a cuánto le gusta tener cosecha de otro tipo? Amplio, generoso, que podamos recibir de Dios. A mí me gusta eso. Yo cuento a veces yo el testimonio. Yo vivía en una casa en Miami Lakes y iba todos los días a la iglesia, acá a la iglesia de Hialeah. Y recuerdo que pasaba por ahí, estaban construyendo en una esquina una casa tan impresionante que tiene cerca de 40 ventanas. Yo vi cómo la construían. Lo mejor, torres de Kingston, de esas, tenía como 24. Una barbaridad la casa, con todo, la piscina. ¡Wow! Y siempre que pasaba música rap, y pa, pa, pa. Y yo vestido de saco, corbata a la iglesia, me miraban como si fuera un marciano. Pero yo iba a adorar a mi Dios. Me gustó porque le pusieron en todas las ventanas eléctricos, que usted vino un huracán, apretaba, bajaban todas sin tener que hacer nada. Yo en aquel tiempo viajaba mucho más. Y dije, si alguna vez esa casa la van a vender, me gustaría tenerla para mí. Porque si yo estoy lejos, tela, con un dedo baja todas las ventanas y otra cosa. Bueno, resulta que un día la casa abandonada. Abandonada la casa. Como a los 6 meses, un cartelito. Dice que la DEA había tomado esa casa. Era narcotraficante. Nada más que eso. No decía que el gobierno, la DEA. Y sabe, le dije a Estela, mira, si alguna vez hacen un open house de esa casa, yo quiero verla. Y yo estaba predicando de Raúl Ávila en el congreso que él hacía, y resulta que Estela me llama el día sábado, en la noche, y me dice, ¿sabes qué? La casa esa que te gusta, hubo un open house y fui. No me diga. ¿Y qué tal? Preciosa, me dice. La habitación máster es un salón de baile. De grande que es. Digo, qué bueno para correrte por todos lados, por ahí. Y resulta que hace una cosa. ¿Sabés si alguien dio seña por la casa? Me dijo, no, yo fui una de las últimas. El sheriff dijo que no. No habían dado seña, nada más la vieron. Le dije, bueno, mira, llámalo al sheriff y decirle que yo llego ahí lunes a la tarde a ver si el lunes puedo ver la casa. Así que se comunicó el lunes a la mañana, ya para la tarde que llegué, el hombre vino a mostrarnos la casa, toda pura fe, pues yo no tenía el dinero. La casa la vendían en $335,000, pero la casa ya valía mucho más. Así que me alcanzó justito para dar la entrada que ellos pedían con la ofrenda que me habían dado en Venezuela. La di y me quedé esperando. Me daban 3 meses, pero después me pedí un alargue de 2 meses más para poder comprarla. Conseguí el crédito. Viví en esa casa 2 años y la vendí a $885,000. Me gané $500,000. Disfrutando la casa y sin hacer nada. Y yo quiero decirle esto, la gracia de Dios sobre tu vida, llega un momento cuando tú eres fiel con los diezmos y la ofrenda, que si tienes fe, porque si yo no me meto y hago eso y digo, va, y tengo que Dios, creo que voy a conseguir el préstamo, no se me hubiera dado, pero yo creí en Dios, hay que creerle a Dios, señores, levante la mano y diga, yo creo en Dios. Métase, es para usted. ¿Usted sabe lo que es ganarse $500,000? Y ahí fue cuando compramos la casa donde vivimos hasta ahora. Ahora es una casa que vale $1,200,000. ¿Sí? Pero todo se fue así, me lo fue dando Dios. Y debo todavía de esa casa nueva bastante, porque justo había que comprar el canal de televisión y ahí empezamos a poner para comprar la radio y el canal de televisión, porque cuando Dios te bendice, Dios mira qué haces con la bendición. Por eso es que Dios le dijo, dame a Isaac, que tú amas, a tu único, y se lo había dado Dios. Tienen que aprender a rechazar las palabras o la voz que viene a tu mente como que estás dando mucho. Tú no das nada. Hello. Cuando des todo lo que tienes, todavía no diste nada comparable con lo que Cristo ha hecho por ti. Para que te sientas así, como no es mucho lo que me piden, no. Yo les enseño, hermano. Yo también vine como ustedes con una maleta. ¿Sí? No teníamos acá a nadie. En el aeropuerto cuando llegamos, porque íbamos a ir a Australia con trabajo y todo, al final decidí Estados Unidos 5 días antes. Y cuando llegué no había nadie en el aeropuerto. No sabía qué hotel era, no tenía una tarjeta, nada. Pero dije, Dios nos va a ayudar y Dios te va a ayudar a ti. Cuando tú te mueves en fe, Dios está contigo. Aleluya, si Dios está contigo, ¿quién en contra? Y así comenzó la historia. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es grande. Rechacen esos pensamientos. Se pide mucho. ¡No! Te motivan a dar porque dice la palabra de Dios. Y con esto quiero terminar. Pero esto digo, 2 Corintios 9, 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Por eso el que diablo quiere que tú siembres escasamente. para que siempre estés corto. Pero hoy vamos a romper eso. En el nombre de Jesús. Mire lo que dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay un día que de pronto decidimos ya no dar más escasamente. Decidimos comenzar a sembrar dentro de lo que tenemos, abundantemente. Empezamos a dar las ofrendas que no puedes dar. La que el diablo te grita, loco, no des, eso es tuyo, ¿cómo lo vas a dar? Tanto te costó conseguirlo, que tú lo siembras. ¿Sí? Ahí recuerdo cuando me regalaron aquel reloj, Rolex, presidente, que hasta la malla, ¿le llaman malla a ustedes? Manilla. Estaba llena de diamantes. ¡Wow! Lo miraba. ¿Sabe? Yo también tengo mis cositas. Lo sacudía así. Sacaba afuera de la ventanilla el brazo. ¡Qué lindo! Y cuando compramos... Yo cuento la mía. Tú tendrías que contar las tuyas alguna vez. Cuando compramos el canal y necesitó... Me saqué el reloj y lo vendí para dárselo la ofrenda al Señor. Porque si tú te atas a la bendición, entonces no vas a estar suelto para recibir lo que Dios tiene para ti. Entonces tenemos que aprender, de acuerdo al nivel donde Dios nos ha puesto, a dar abundantemente. Nunca digas hasta aquí nomás porque ya di bastante. Nunca hagas así con el Señor. Tú estás abierto y cuando Dios te ministra, suelta. ¿Sí? Porque no es que otro te tiene que decir, mira, tenés que dar eso. No, es Dios te ministra tu corazón y tú abierto para dar. Dice la Biblia, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo me saqué el reloj y lo di, pero lo di con alegría. Y mire, la otra vez le dije, Señor, yo di aquel reloj con alegría, pero yo quiero que me lo devuelva. Porque tú puedes tener tu conversación, ¿sí? Y como a las 2 semanas apareció Raúl Ávila y me dio el Rolex de él. Le dije, gracias, Señor. Pero el mío tenía diamantes y este no. Así que me quedo esperando, porque no está mal. No está mal. La fe espera. Recibí. La fe espera. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, diga poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, cada ofrenda que haya que dar, teniendo siempre, cuando haya una necesidad, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dice, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y luego dice, y el que da semilla, sí, aplauda al rey, esta es palabra de Dios, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. No te contentes con proveerá, sé que es buen proveedor el Señor, pero es mejor multiplicador para los que le creen. No te quedes a mitad de camino. ¡Aleluya! Tu ofrenda es tu semilla. No dejes que nadie te la maldiga. No la des. La semilla es para sembrar. El pan es que para comer. Pero la semilla es para sembrarla. Póngase de pie. Nunca dejes que un ciego te diga a ti cómo debes sembrar. Personas que no tienen relación con el Espíritu, no tienen intimidad con Dios, te quieren decir a ti qué hacer con tu dinero. Pero tú en la casa de Dios recibes revelación de cómo multiplicarlo. Dice el Señor, ¿guiará un ciego otro ciego? Y pregunta, ¿no caerán los dos en el mismo hoyo? Hay algo que yo puedo transmitirle a través de palabra y fe. Pero en mí está el don. No me he dedicado a hacer riqueza. Me he dedicado a almas. Mi premio sé que es más grande todavía allá. ¿Me comprende? Lo mío son ustedes. El poder darle ánimo, alentarlo, motivarlo a esta, porque es la palabra de Dios, porque funciona. Porque funciona. Si ustedes no recibieran el mensaje y no colaborarían, yo no pudiera extenderme, porque nos necesitamos todos. ¿Me entiende? Ustedes necesitan una palabra de fe y yo necesito también de ustedes que sean dadivosos y juntos hacemos la obra de Dios. ¿Comprende? Dios te ha puesto en esta iglesia por algo. Y voy a decirte, Dios quiere que lleves mucho fruto. Vamos a llevar mucho fruto, mucho más de lo que hemos llevado hasta ahora. Vamos a venir a la vid, la vamos a ver cargada de uva. Y el día de la vendimia viene. El día de la alegría y del gozo y la repartición de la corona de vida. Amén. No dejes que nadie te diga, sé firme, repréndelos en el nombre de Jesús. No sé si alguna vez tuvo que usted reprender algún pensamiento que le vino a usted mismo, pero yo lo hago. Hay veces hay pensamientos que usted debe reprenderlos en el nombre de Jesús porque no provienen de Dios. Y aferrarse a Dios y confiar. La otra cosa, cuando llega el momento de la bendición, tienes que moverte como pez en el agua, rápido, y capturarla, como hice con esa casa. Yo vi la bendición de Dios ahí y lo hice rápido, usando fe, creyendo que Dios me iba a suplir todas las cosas. Y sucedió. Y vi que no es por el gran esfuerzo nuestro, no es por tu gran intelecto, sino más bien por la gracia de Dios sobre tu vida. Hay mucha gente muy capaz, pero que no tiene nada hoy, ni esperanza casi. Tenemos que confiar plenamente en Dios. Y ve siempre cuando pedimos la oportunidad de sembrar. En esto que hicimos del árbol, toda familia de la iglesia tendría que esforzarse en participar. En decir, yo quiero que mi nombre esté ahí. Es algo especial para el ministerio, y el ministerio no es mío, es de Dios. Es decir, yo quiero con mi familia participar en este esfuerzo.